Herrera en COPE.
Lugo.
Estar informado.
La 1:10, el paro continúa bajando en Galicia en general y en nuestra provincia en particular. De hecho, Lugo lideró en mayo la bajada porcentual del paro en Galicia. Es una buena noticia, es una bajada realmente notable, próxima al 4,5%. En términos absolutos, eso significa que más de 500 personas encontraron empleo en nuestra provincia el mes pasado. No está nada mal. Ahora mismo hay... Quedan 10.800 personas en situación de desempleo en Lugo. El consejero de Empleo, José González, sacaba pecho con estos resultados. Recordaba que mayo es normalmente un buen mes para el empleo, pero el pasado mes de mayo fue excepcional.
En primer lugar, decir que o mes de mayo é un bo mes de creación de emprego, así se reflicte tamén en Galicia dun xeito moi intenso, non? Se atendemos os datos do paro, eu creo que hai que dar hoxe unha cifra completa, 111.641 parados, porque é a cifra máis baixa que temos en Galicia de toda a serie histórica en términos absolutos.
Y a esa cifra ha contribuido, lo dicho, de forma notable la reducción del paro en nuestra provincia en el mes de mayo. Más de 500 personas menos en situación de desempleo. 507, para ser exactos. Muy buenas tardes, soy José Luis Ramudo. Amanecíamos con cielo cubierto. Para hoy esperamos cielo con alternancia de nubes y claros. Puede llover algo, caer alguna gota a lo largo del día. Las temperaturas continúan siendo agradables. La mínima en Lugo se quedó en 12 grados. La máxima llegará a 22 a última hora de la tarde. Ojo, a última hora de la tarde ni se les ocurra salir el Lugo sin una chaquetita. Comenzaban esta mañana las pruebas de la PAU, las pruebas de acceso a la universidad, la antigua selectividad. En Galicia hay 13.000 jóvenes inscritos para hacer esas pruebas. Algo más de 1.200 alumnos son de la provincia de Lugo. Estaban citados para presentarse a las 9 de la mañana con el carné en la mano. En Lugo harán esas pruebas algo más de 1.000 alumnos. Otros 222 están inscritos en Amariña. Harán las pruebas en Viveiro. Esta mañana había nervios, pero también optimismo en la Facultad de Empresas, aquí en el campus de Lugo. Después de muchas horas de estudio, llega el final del camino.
Bueno, hay un poco de presión,
sí,
pero nada, nada que se pueda sacar adiante. Si lo hicieron otros, nos también. Quiero un 10,3 para entrar en INEF en Coruña.
Quería entrar en Ingeniería Industrial.
Sí.
Un 9, con algo, más o menos, para Vigo.
Ahora vimos sin presión ninguna, vimos sí. Pasarlo bien y ver cómo se hace. Sin presión ninguna, vamos para ciclos, dos, entonces.
Bueno, el ciclo no, él sí que vai facer ciclo, eu opositarei directamente para garantir. Pero bueno, os opositores tamén son jodidos.
Eu facer algo de filología inglesa, bueno, necesita pouco máis dun 5,5, con sí. Sin problema, pero bueno, sacar o máximo posible. Pois podo dar varias saídas, pero principalmente profesor.
Las calificaciones provisionales de la selectividad se conocerán el 12 de junio, las definitivas después de las revisiones que piden los estudiantes el día 19. Mucho ánimo y suerte para todos. Seguro, segurísimo, que todo sale bien. Vamos hasta Amariña. Hoy hablamos de un grupo de niños que ha logrado un éxito histórico para esa comarca. Nos lo cuenta desde allí Baruc Domínguez.
La noticia es rotunda. El Ría de Ribadeo es el mejor equipo de minibásquet de toda Galicia en su categoría. Venció en la final gallega todo un histórico como el Peleteiro de Santiago de Compostela. Y ahora acudirá al Campeonato de España, que se celebrará en Córdoba. Su entrenador es José Ramón Vázquez Barbeito.
Han conseguido este equipo de pequeños, grandes jugadores, algo histórico para nuestro club y para nuestro deporte en la zona.
Y más que los éxitos, el míster ribadense valora el camino recorrido y los valores aprendidos semana a semana, en cada entrenamiento.
El camino ha sido de camino del trabajo, del sacrificio diario de estos niños que han trabajado incansables con una ilusión tremenda. Sí, llevamos un proyecto de 2 años, pero nos salió bien porque se curtieron, recogieron el guante al momento de esto va a ser más difícil, hay que ponerse las pilas, y la verdad yo creo que fue un acierto de cara a que llegaron muy curtidos este año y este año han arrasado y han conseguido pues esto tan histórico.
Ahora queda por delante el Campeonato de España, una cita que los chicos afrontan con responsabilidad, sí, pero también con mucha ilusión y la satisfacción del trabajo bien hecho, en equipo, como debe ser.
Comenzaban las obras del Ministerio de Transportes en las inmediaciones del puerto de Pedrafita, en los túneles que hay en la provincia de León y en la de Lugo. Estos días están trabajando los de Cereixal y Doncos. Por eso, habrá cortes de tráfico desde hoy, ya lo subo esta noche pasada, y hasta el jueves. Y es que los cortes serán por la noche, entre las 10 y las 6 de la madrugada. Habrá desvíos alternativos perfectamente señalizados a través de la carretera Nacional 6. Mucho ojo si circulan por esa zona. Isabel Rodríguez es la subdelegada del Gobierno en Lugo.
Para garantizar la seguridad de tanto de las personas trabajadores como de la ciudadanía, será necesario cortar la circulación en algunos treitos durante las noites del día 3, 4 y 5 de junio, entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Los desvíos realizaránse por estrada Nacional Sexta y estarán perfectamente señalizados, ainda que no se permitirá o paso de vehículos con mercadorías peligrosas por el túnel de Aporteliña. Somos conscientes de los trastornos que estas actuaciones pueden causar, pero queremos pedir comprensión porque se trata de mejoras imprescindibles en una de las principales vías de conexión entre la provincia y el resto de España.
De la montaña viajamos, bajamos hasta la Terra Cha. Cáritas organiza en Vilalba un encuentro intercultural para favorecer la integración. Nos lo cuenta Carmen Hermida.
Son muchas las comunidades de inmigrantes que residen actualmente en el municipio chairego. La mayor parte proceden de países latinoamericanos, pero también hay mucha presencia de marroquíes. En total, Cáritas presta ayuda de todo tipo a unas 350 familias cada año, pero estiman que el número es mucho más elevado. Dolores Gómez es la directora de Cáritas.
A veces no económicamente y también con necesidades básicas, que es necesario también asesoramiento jurídico para arreglar su situación, que es complicada, incluso llegan para solicitarnos trabajo si nosotros podemos, nos ponemos en contacto con familia, pasan unos meses en que no reciben ayudas públicas.
Desde Cáritas fomentan este encuentro para promover una relación entre los inmigrantes y la población local, algo que a veces resulta complicado.
Pues es difícil, y como es difícil, por eso hacemos estas cosas, para tratar de que vayamos conociéndonos. No se acepta lo que no se conoce. Son culturas distintas y a veces pues hacemos prejuicios por parte de ellos y por nuestra parte también.
El encuentro tendrá lugar este viernes en la Plaza de la Constitución con música y el toque gastronómico de diferentes países que aportarán los asistentes.
También te contamos que la Diputación Provincial de Lugo ha iniciado el desbroce de los 4.300 kilómetros de carreteras de la red viaria provincial. No es un trabajo sencillo, ni tampoco barato. Gastará 1,5 millones de euros. La idea es que ese desbroce quede finalizado a mediados de julio. Y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha suspendido cautelarmente la construcción de 3 parques eólicos en nuestra provincia. Los motivos: el perjuicio para el medio ambiente y la proximidad con núcleos habitados. En concreto, queda en suspenso el parque de Monte Contado entre Lugo y Castro Verde, otro en Paradela y uno más en Apastoriza, el de Carballal. Y ha sido presentado este martes el programa del Art de Lucus de este año. La idea es aprovechar al máximo el casco histórico de Lugo. Las obras de peatonalización están a punto de terminar. Entre el 12 y el 15 de junio habrá decenas de actividades, más de 300 en total. Muchas de las novedades están orientadas precisamente a captar el interés de la gente más joven. Y es que el Art de Lucus tiene correa para rato, pero no puede descuidarse bajo ningún concepto la cantera, la incorporación de jóvenes. Ahí está el futuro de la fiesta, que como saben es de interés turístico internacional. Jorge Bustos es el concejal de Xuventude.
É uno dos objetivos que temos dende a miña consellería, pois é involucrar a xente nova na nosa festa, porque, bueno, ao final o Art de Lucus é unha festa de recordación histórica que xa é un referente tanto a nivel nacional como internacional. E o que queremos é que a mocidade súmase a este relevo xeracional que queremos, e por eso pues orientamos tamén moitas destas novas novidades a ese público máis xuvenil.
Y a pocos días del Art de Lucus, el Partido Popular denuncia el abandono de los museos municipales a través de una serie de vídeos en redes sociales. Agustín Gallego.
Fixamos un chequeo, un por un. E o abandono é evidente. Na Casa dos Mosaicos, por exemplo, hai paredes desconchadas e filtracións. A plataforma Salvas Caleiras non funciona. Igualmente están os códigos QR inservibles por falta de wifi no centro. E isto a poucos días do Arde Lucos. Como pode un goberno que presume de cultura permitir isto?
Hasta aquí, el tiempo de la información local y provincial. Sigues escuchando Mediodía.
Las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, bienvenido al mediodía de este martes 3 de junio. Pues tenemos que hablar del aire. Tenemos que seguir hablando del aire. Y lo hacemos porque tenemos nuevas razones. La primera de ellas es la exclusiva que Carlos Herrera ha desvelado esta mañana y que destapa una conexión directa entre la actual directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y la fontanera dedicada a destruir el crédito de la propia Guardia Civil. Escucha.
En Leganés, donde se grabó todo. El sitio estaba preparado para grabar. El organizador de la reunión era Coldo. Una fuente afirma que la directora general de la Guardia Civil telefoneó dos veces al aire. Estaban apagados los móviles. Se cacheó a las personas que entraron. Todos fueron cacheados al entrar a la reunión. Y cuando al final de la reunión abrieron los teléfonos, vieron que Lady había recibido dos llamadas de la directora general de la Guardia Civil, al menos.
¿Para qué llamaba Mercedes González a Leire Díez Castro con tanta insistencia? Esta pregunta solo tiene una respuesta correcta, ¿eh? O sea, una respuesta que permita a Mercedes González seguir ostentando el cargo de directora de la Guardia Civil. Esa respuesta es que González la llamaba para echarle una bronca bíblica por sus turbias maniobras contra agentes de la UCO. Maniobras de las que ella se acabaría de enterar y que se proponía poner en conocimiento inmediato de la Fiscalía, del partido y de Moncloa, a los efectos de la expulsión fulminante de la fontanera. Esta es la única explicación que nos conviene creer. Pero hasta ahora del martes, Mercedes González no ha salido aún a despejar la incógnita. ¿Cuál es el motivo de las llamadas al aire, señora directora de la Guardia Civil? A mí me gustaría no ponerme en lo peor, me gustaría conservar la inocencia. Pero es que el sanchismo me ha hecho desconfiado. Y ahora mismo lo que parece es que Leire y Mercedes, o sea, la fontanera anti-UCO y la jefa política de la propia UCO, compartían el objetivo de sabotear las investigaciones que está haciendo la vida imposible al gobierno y a la familia misma del presidente. El presidente, que es muy amigo de Mercedes, por cierto. Sanchista de primera hora. ¿Cómo pretende doña Mercedes seguir conservando la lealtad de los agentes de la Guardia Civil que ella dirige si trascienden sus contactos no explicados con Leire Díez? Y la segunda razón por la que debemos hablar de Leire es la denuncia que acaba de anunciar el Partido Popular contra ella y contra otros dos compañeros de cloaca por cohecho, tráfico de influencias, obstrucción a la justicia y pertenencia a organización criminal. Es una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, que es ese molesto órgano independiente, que como no se plegaba la línea de Alvarone García Ortiz, quedó expuesto a las maquinaciones mafiosas de Leire, incluyendo un vídeo sexual para provocar la muerte civil del fiscal Grinda. O sea, ir por las redacciones de los medios ofreciendo ese material es ya un delito. Así que hace muy bien el PP denunciando a la presunta delincuente por sus tácticas mafiosas. De hecho, esa denuncia la tendría que haber interpuesto su propio partido, si quisiera ser creíble alguna vez. Si quisiera sellar la fuga de votos, por cierto, en la que coinciden ya varias encuestas. Hace 7 años, exactamente, que Pedro Sánchez y José Luis Ábalos encabezaron una moción de censura contra Rajoy para regenerar la democracia. Incluso echaron del gobierno al pobre Máximo Huerta por una multa de Hacienda y a Carmen Montón por plagiar un trabajo de fin de carrera. Mira dónde está ese listón ahora. Enterrado en el fango, hundido en el fondo cenagoso de las alcantarillas por las que se movía Leire Díez, siempre atenta al móvil, por si llamaban Santos Cerdán o Mercedes González. ¿Y a qué espera Ferraz para expulsar a Leire Díez? ¿Por qué siguen callando? ¿O es que si la,